No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Cisco, when you're dying in your bed. Cisco, baby, Cisco, when you're crying in your head.
Ya estamos aquí en Radio Cultura 97.9, comenzando con ¿Qué pasa en Buenos Aires? Porque estamos con Karina Niebla y estamos con Anabela Quiroga. Karina, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Aprovechando esta ola de calor para disfrutar de este veranito porteño. Yo sé que no todo el mundo le gusta, pero bueno, acá team verano, así que firme. Aprovechando esta semana para volver un poco a esos rituales de antaño, casi, de hace un año y medio. Anabela, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Bueno, bienvenida. Acá estamos. Yo lidiando un poco con el calor, les digo la verdad, a mí no soy fan de este nivel de temperaturas, pero bueno, la parte buena es que es como una primera ola, ¿no? Es como decir, bueno, pasan estos días, ya el pronóstico nos está mostrando que los próximos días va a volver a temperaturas normales de octubre, entonces es como que no, uno se va aclimatando de a poco al verano, que bueno, está ahí, acá nomás, ¿no?
Exacto, es como una suerte de muestra gratis de lo claro. Que nos espera en la recta final del año, que no es poco, entre en las elecciones, las fiestas, todo lo que hay que resolver de acá a fines de diciembre, las vacaciones, bueno, y todo lo que está pasando en la ciudad, que es muchísimo, entre ellos, por ejemplo, esto de la aplicación de la tercera dosis de la vacuna para personas mayores, bueno, cómo se va avanzando también en ese sentido, en un poco en la recta final de la pandemia y al mismo tiempo no, porque estamos también como un poco expectantes con qué es lo que va a pasar en ese sentido.
Sí, estamos ahí con todas estas novedades, ¿no? Hoy un poco con alguna expectativa más positiva también, porque bueno, al final se confirmó esto que se empezó a circular ayer respecto de que la Unión Europea va a permitir que entren argentinos, colombianos, peruanos y creo que namibios sin vacunas.
Claro, pasaron de exigir determinadas vacunas a que pasemos sin vacuna, no hay problema.
Claro, igual hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Eso, porque según lo que tengo entendido, es decir, bueno, sí, podés entrar siempre que Argentina se mantenga en los niveles en los que está hoy, ¿no? Con bajos contagios, pero después, una vez que estás allá, si vos querés ir y hacer turismo, ponerle ir a un restaurante, un museo, tomar el transporte público, tenés que presentar el PCR negativo porque tu vacuna, si es que tenés Sputnik, como es mi caso, aún no está autorizada. O sea, hay que ver cómo se salva esa situación. O sea, que nos dejen entrar no implica necesariamente que nos van a permitir a los que tenemos vacunas que todavía no están autorizadas en el continente europeo hacer vida normal, ¿no? Sino que, bueno, no es exactamente lo mismo, pero es un paso a un paso a favor, pero también siempre teniendo, estando muy pendientes de lo que pasa acá y de lo que está pasando allá, ¿no? Porque hay días que los datos que llegan de Europa no son muy alentadores respecto de el aumento de los contagios. Primero en Inglaterra, ahora hablan de Alemania. Así que, bueno, uno se relaja un poco, pero sigue estando ahí el tema de fondo y no se puede descuidar del todo.
Exactamente, y el lunes que reabren las fronteras uruguayas del todo, entonces todo aquel que acredite que recibió las dos dosis de la vacuna, o la única dosis si es monodosis, en los últimos 9 meses va a poder entrar a Uruguay, así que eso es un dato muy positivo. Hay que ver si tenemos billetera, ¿no? Para poder afrontar unas vacaciones en Uruguay.
Sí, está saladísimo Uruguay, la verdad que uno ya no quiere ni pensarlo. Si bien es verdad que ellos desde hace muchísimos años, Uruguay tiene una política muy a favor del turismo, pues uno de sus principales ingresos, entonces te devuelven el IVA en gastos de hoteles, ahora están ampliando un poco eso, pero claro, con lo que caro que está el dólar en Argentina, cualquier comparación con Uruguay se vuelve prácticamente inviable.
Exactamente. Así
que
vamos
a ver. Y también está ahí la expectativa de que ellos, en algún momento se dijo que iban a vacunar a extranjeros también con la tercera dosis, pero bueno, eso todavía no está del todo definido. Pero lo que se comentó en un principio es que, a diferencia de lo que se dice que va a pasar acá, que es que los extranjeros van a poder venir a vacunarse, hasta ahora sin mayores restricciones, en Uruguay parece que si te querés ir a vacunar por algún motivo allá, bueno, tenés que quedarte varios días. O sea, no podés ir, tomarte el buque USA Colonia, vacunarte y volverte en el mismo día. Vamos a ver qué pasa acá, porque hay localidades fronterizas, sobre todo con Bolivia y Paraguay, que son países que están bastante atrasados en la vacunación, donde teóricamente la gente podría cruzar, vacunarse y volverse, ¿no? Así que habrá que ver qué pasa con eso.
Sí, habrá que ver qué pasa. Y hablando de billetera y de la billetera que tenemos para Uruguay, también hay un tema de billetera y de nuestra economía en una nueva jornada del Cyber Monday que empieza este lunes.
Sí, el lunes que viene tenemos el arranque del mes y, bueno, con todas las novedades del arranque del mes, vamos a tener otra edición del Cyber Monday en la que vamos a tener 3 días, en este caso, lunes, martes y miércoles, con todo ese paquete, y vamos a hablar un poco más adelante de cómo se está armando este día, qué condimentos específicos tiene esta edición que la diferencian de las ediciones anteriores.
Además, me encanta este tipo de notas porque Anabela da tips para poder encontrar mejores ofertas. A mí, que yo no me doy cuenta de nada, ni siquiera me doy cuenta de cuánto sale un celular a esta altura del partido, así que supongo que también nos estarás tirando los Ana tips.
Y sí, trataremos, aunque reconozcamos que es muy difícil orientarse ahora, porque vos decís, no sabes cuánto sale un celular. Y la verdad es que te perdés, ¿no? Te perdés en las referencias de los precios, uno dice, ¿no? Lo que cuesta un par de zapatillas, bueno, no los quiero deprimir, pero hace poco salió una nota en Clarín donde decía que con lo que valía, con lo que podías usar, el dinero que podías usar para comprar un auto 0 kilómetro hace 10 años, hoy te compras 2 pares de zapatillas.
O sea, exactamente, esas 2 pares de zapatillas de alta gama, claramente, pero 2 pares de zapatillas al fin.
Claro, sí, entonces, como decís, bueno, 2 pares de zapatillas, ¿a cuántos celulares equivalen? No sé. Bueno, vamos a tratar de orientarnos en ese laberinto de los precios argentinos y de los dólares, ¿no? Porque cuando ya parecía que ya estaba todo hecho en materia de dólar, no, esta semana sumamos un nuevo dólar más. Ahora hay el dólar para turistas extranjeros, que es diferente, que van a tener un acceso con muchas mejores condiciones de los que tenemos nosotros, y con eso el gobierno espera no solamente incentivar el turismo, sino, bueno, poder quedarse con parte de los dólares y convencer a los extranjeros de que no vayan al circuito del blue, que está por fuera del circuito legal, y bueno, y les da esta otra alternativa que después podemos comentar más adelante.
Los turistas van a estar muy felices de ponerse a hacer colas para los bancos y todo, claro, para que tengan la experiencia argentina por completo.
Claro, eso es el combo que se les ofrece, ¿no? Porque tienen que abrir una cuenta en un banco argentino, hacer una transferencia, desde su moneda el país que vivan, comprar bonos argentinos, después venderlos, después se los depositan en pesos y después con esa cuenta van pagando los gastos acá en Argentina, y el gobierno promete que si les queda un saldo a favor se los convierten otra vez y se lo mandan a su cuenta, porque no puede retirar el saldo en dólares si se quieren ir del país con un saldo a favor y no quieren llevarse pesos, porque obviamente para qué se llevarían pesos a otro país. Bueno, tienen que hacer un trámite más. Bueno, son experimentos argentinos que veremos cómo funcionan.
Veremos cómo funcionan. Hablando de experimentos, lo que se vivió este año y medio en tema de transporte y movilidad fue una suerte de experimento no requerido, inesperado, acerca de cómo es que se mueve la gente en las metrópolis y, bueno, también en el resto del país. Y, bueno, vamos a estar hablando también un poquito de cómo en este año y medio de pandemia fueron variando los hábitos de movilidad en la ciudad de Buenos Aires, cómo incluso en un principio había muchísimo temor al transporte público, después eso quizás se fue modificando un poco, en ese escenario cuáles son los medios de transporte también que generan más y menos desconfianza, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces el transporte público mismo es considerado, por lo menos en el imaginario popular, después hay que ver las disquisiciones sanitarias como un espacio con alto riesgo de contagio. Bueno, también tiene que ver no solamente con las condiciones de ventilación de cada medio de transporte, sino con lo atestado que vaya, ¿no? Así que vamos a estar hablando un poquito de cómo es que fueron estas transformaciones en pandemia.
Sí, bueno, vamos a estar con eso y un poco siguiendo también el cierre del dólar en este octubre, que había empezado tranquilo y la última semana se recalentó mal, lo cual nos deja como, bueno, ansiosos de ver qué es lo que va a pasar en noviembre, teniendo en cuenta que estamos a 2 semanas de las elecciones, nada más que 2 semanas, que van a ser seguramente álgidas, y después, bueno, y lo que venga después, ¿no? Porque lo que se espera es que, más allá de cuál sea el resultado, haya nuevos cambios, seguramente en el gabinete en primer lugar y luego en algún nivel de política económica, y sobre todo respecto del dólar, ¿no? Que haya algún tipo de aceleración en la suba del dólar oficial, que recordemos que pese a que, bueno, todo lo que está pasando y la suba del blue y todo, el dólar oficial está subiendo muy por debajo de la inflación. Prácticamente subió este año la mitad de la inflación, lo que significa que se va generando un caldo de atraso ahí, que en algún momento se va a tener que empezar a solucionar, porque si no se soluciona, ya tenemos en la historia reciente argentina varios ejemplos de lo mal que termina cuando se cierra a presión la etapa del atraso cambiario y termina explotando y, bueno, y deja heridos por todas partes, y generalmente la mayor parte de los heridos están en las clases más bajas, que son los que más pierden poder adquisitivo, por más que ni siquiera pueden ahorrar dólares. Bueno, la subida del dólar así como una espiral termina impactando los precios. Total. Y eso pega a las clases más bajas.
Totalmente. Bueno, nunca un fin de año tranquilo.
Y bueno, no sé, podemos ponerlo como un deseo para el 2022, a ver qué pasa.
Así se presenta entonces ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, con Karina Nierla. Tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it all? Tumbling down in the
the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes,
actualizamos el tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con 24 grados 4 décimos de temperatura, 32 tenemos de máxima por hoy, con cielo parcialmente nublado. Seguimos en ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Bueno, y ahora vamos a estar hablando un poco entonces acerca de qué es lo que nos vamos a encontrar del lunes al miércoles en esta jornada de Cyber Monday, que va a ser bastante distinta, se supone, al resto, comentaba Sanabela.
Sí, bueno, ahí siempre se van renovando las expectativas respecto del Cyber Monday en cuanto a las categorías que participan, las empresas, los niveles de descuento y las preferencias de los consumidores, que van variando también, no solamente en función de lo que es la oferta de los productos que están en estas promociones, sino también de la situación general del país. Así que vamos a conversar ahora con Gustavo Zambusetti, que es el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, para que nos cuente un poco cómo va a funcionar esta edición del Cyber Monday. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Por acá, Anabela Quiroga te saluda. Estamos acá con Karina Niebla haciendo el programa. Y bueno, queríamos conversar con vos porque, bueno, justamente ustedes desde la CASE son los que impulsan el Cyber Monday, que ya viene. ¿Con cuántas ediciones ya tenemos de esta promoción?
Ya es la octava edición, así que, bueno, hacemos dos eventos por año, uno a mitad de año, que es el Hot Sale, y el otro a fin de año, que es el Cyber. Y, bueno, ya hace 8 años que lo venimos haciendo, y como bien decían ustedes, tratamos de que cada año ocurra algo nuevo, pase algo distinto, algún motivo, más allá de, obviamente, las ofertas y la cantidad de marcas que van creciendo, más motivos para que la gente entre al sitio. Este año tenemos dos innovaciones interesantes. Uno es unas stories, donde las marcas pueden ir contando sus promociones específicas en la página, entonces al estilo esta red social que empieza con I, pueden ir viendo las stories de cada marca y viendo qué novedades tienen. Y la otra es una sección de lo que se llama Live Shopping, que va a ser los 3 días, lunes, martes y miércoles, entre las 6:30 y las 9:00 p.m, conducido por Julián Weich. Va a ser una venta en vivo de algunas marcas que van a estar mostrando sus productos y contando las características de sus productos, y la gente puede chatear y consultar y, bueno, y cargar ahí directamente al carrito. Es algo que bueno, es furor en Asia y nos pareció interesante traerlo acá a la Argentina y específicamente para este evento.
Y contanos, ¿cuánta gente participó en el evento pasado?
En el evento pasado hubo 3 millones de personas que pasaron por la página cybermonday.com.ar, y de ahí, bueno, van hacia los sitios de las, en este caso, 1000 marcas que participan de todo tipo de categorías y rubros.
En este caso, ustedes, con este nivel de participación, ¿qué es lo que esperan? O sea, ¿qué es lo más probable? ¿Que se sume gente nueva, gente que hasta ahora no había participado, o que la gente que ya está aumente su volumen de compras, ya sea porque, bueno, gasta más plata o porque compra en más categorías?
Y en el último año se sumaron 1.300.000 compradores nuevos, con lo cual creemos que eso va a impactar, digamos, porque hay una base más grande de compradores. De todos modos, los eventos se originaron hace 8 años con el objetivo justamente de que gente que no se había animado a comprar lo haga. Lo que pasa es que cada vez son más los que ya son compradores, entonces nos queda menos gente por probar, pero es una suma de ambas, ¿no? De nuevos compradores y compradores que por ahí hasta ahora vienen comprando alguna categoría en particular y a partir de este evento se animan a comprar nuevas categorías.
Gustavo, te hago ahí una salvedad, bueno, una pregunta en realidad. Soy Karina Niebla, justo estabas hablando de cómo había aumentado la cantidad de compras online. ¿En qué rubros se vio más esto? Porque me imagino que con la pandemia, bueno, explosión de la venta online, no se podía comprar en ningún otro lado, la gente se fue animando más y quizás también fue animándose a dejar de lado los prejuicios de esta compra.
Sí, es una buena pregunta porque históricamente el comercio electrónico estaba ligado a categorías como tecnología, viajes, después surgió indumentaria y en la pandemia categorías que ya venían creciendo pero que realmente crecieron mucho fue todo lo que tiene que ver con alimentos, con perfumería, cosmética, decoración. Así que te diría, este año esperamos una mezcla de las categorías, un rebrote de categorías clásicas como puede ser turismo, que en los últimos eventos estuvo un poco deslucida por la situación que todos conocemos, y bueno, combinada con categorías que vienen creciendo desde abajo, digamos.
Gustavo, este año también hay un componente adicional que tiene que ver con que estamos muy cerca de las elecciones y lo que pasa en Argentina con el dólar. El dólar blue vino subiendo en la última semana, hay expectativas de que se siga moviendo en las próximas y hay mayores expectativas aún de que haya algún tipo de corrección cambiaria después de las elecciones. ¿Crees que esta incertidumbre con el dólar puede potenciar la venta de productos que naturalmente están como dolarizados, o sea, lo que tiene que ver con electrodomésticos, celulares, compus? ¿Crees que puede haber ahí más demanda de este tipo de productos?
A lo largo de los 8 años del evento hemos pasado situaciones, de todo tipo de situaciones, pero algunas en las que parecidas a esta y el comportamiento es bastante, como vos decís, sobre todo atado a todo lo que es cuotas, ¿no? Digamos, creemos que las cuotas en este evento van a ser tan importantes como el descuento.
Y otra categoría que también dicen que podría funcionar muy bien esta vez por el mismo motivo que estábamos hablando recién respecto del dólar es la de materiales de construcción, o sea, todo lo que tenga que ver con el acopio, por decirlo de alguna manera, ¿no? La compra para, bueno, preventiva, temiendo que después haya problemas con los precios o con el abastecimiento. ¿Ahí también ven movimientos?
Sí, son categorías que sí, que operan con la dinámica esa que vos comentás, ¿no? Donde hay una expectativa de crecimiento, por un lado de aumento de precio y por el otro de faltante, digamos, por temas de importación y demás, pueden llegar a tener un repunte o un lugar destacado durante este evento.
Otras veces cuando se producen este tipo de eventos y de promociones, a veces surgen críticas en las redes sociales que apuntan a que algunas de las empresas que participan en realidad lo que hacen es que entran a la promoción, pero cuando vas a comprar te encontrás con que el producto que estás por elegir tiene por ahí un precio más alto del que tenía en los últimos 10 días, o sea que entran a la promoción, pero la verdad es que el producto sale más caro en la promoción que fuera de eso. ¿Ustedes han comprobado que esto pasa? ¿Puede pasar o las empresas están obligadas a controlarse de algún modo o hay avivadas como pasa en otros lados?
Nosotros hacemos una fiscalización sobre las empresas que participan del evento, hacemos una fiscalización tomando los precios 2 semanas antes y tomando los precios durante el evento. Si en esa toma de precios vemos que cambiaron el precio de referencia, es decir, el precio se varía a 100 y lo llevan a 110 para después hacer un descuento del 10% o lo que fuera, o si el descuento es menor al 10%, les bajamos el logo de la página hasta situación por un mínimo de 2 horas.
Y el sitio ya está operativo, o sea, si alguien entra ahora al sitio puede ver los productos que están en oferta con los precios ya, o eso arranca recién el lunes.
Pueden ver el sitio con las marcas, pero este no, no pueden, todavía no se pueden acceder a las ofertas. Las ofertas se acceden a las el lunes a las 0 horas. Les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo el llamado, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Me tengo que meter en una reunión. Adiós.
Gracias por participar. Era Gustavo Zambusetti, que es director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que la semana que viene, el 1, 2 y 3 de noviembre, arranca con el Cyber Monday.
Bueno, y seguimos en un ratito más con ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe.
WhatsApp para los mensajes, para qué pasa en Buenos Aires, 1155 77 1192 1155 77 1192. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Karina Niebla, Anabela Quiroga.
¿Qué pasa en Buenos Aires y qué estuvo pasando en Buenos Aires este último año y medio? ¿Cómo cambió la movilidad? La verdad es que siempre queremos saber qué es lo que pasa en términos de transporte, de cómo va evolucionando. Bueno, cada vez se usa más la bicicleta, había determinadas tendencias que se profundizaron durante la pandemia y otras que tuvieron su pico y ahora perdieron un poco de su esplendor. Queríamos saber entonces cómo es que fue evolucionando este tema y por eso estamos en comunicación con Alexis Picongwell, cofundador de Wallaby, que es una aplicación de movilidad cordobesa. Estamos hablando con una aplicación bien federal. Alexis, ¿cómo estás? Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan Karina y Anabela? Un gusto.
Muchísimas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Queríamos consultarte primero porque tenemos entendido que Wallaby estuvo haciendo un relevamiento acerca de estos cambios en la movilidad, en cómo la gente se estuvo transportando en este último año y medio. Y bueno, quería consultarte primero cuáles fueron esas principales conclusiones.
Así es. Bueno, en este relevamiento, y para el que no conoce, Wallaby es una plataforma, una aplicación que busca resolver los viajes de las personas, los viajes urbanos, de la forma más rápida y segura posible, y donde combinamos los distintos modos sostenibles para la ciudad: transporte público, micromovilidad, bici, scooter, monopatín, y también los servicios de taxi, remis, o Cabify, Bit, que tenemos integrados ya en Buenos Aires. De ahí que se nos despertó esta necesidad de entender esa movilidad post pandemia, post COVID. De ahí hicimos una encuesta este año, hace pocos días, donde nos marcó que un 76, casi 77% de las personas ya ha vuelto a utilizar el transporte público, y solo un 7% respecto a un 25% que pensaba volvió a utilizar el automóvil. Esto comparado con una encuesta, la misma encuesta que hicimos el año pasado, donde se veía en su momento un temor hacia el uso del transporte público.
Bien, en este terreno, digamos, el auto ganó muchísimo, ¿no? No sé si tanto como se esperaba, pero en un momento uno incluso se pregunta, ahora volvieron los embotellamientos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, y uno, no sé, no está del todo claro si es porque hay más autos circulando y ocupa más espacio en la calle, o porque realmente volvió el tránsito a como estaba antes de la pandemia.
Sí, bueno, yo creo que es un poco y un poco. Yo creo no, o sea, con datos lo vemos, digamos, es un poco y un poco. A ver, la buena noticia es que hace un año las personas nos decían que solo un 35% iba a volver a apostar por transporte público post-COVID, ¿sí? Eso era como una proyección de lo que imaginaban en esa nueva normalidad. Hoy nos encontramos con que ese número es un 77%, o sea, ahí tenemos una buena noticia. Y también en el respecto al uso del automóvil, allá en octubre, noviembre del año pasado, un 25% creía que esa vuelta a la normalidad iba a ser totalmente con su auto propio. Y hoy eso nos indica que es solo un 7%. O sea, si bien ha aumentado el uso del automóvil, todavía no se ha recuperado en un 100% el transporte público. A las tendencias que veíamos el año pasado, bueno, es un dato alentador el que hoy vemos reflejado en esta encuesta.
Bien, me quedé pensando también en cuanto a transporte público, no da lo mismo un colectivo que el subte, que el tren. Incluso en un momento se había dejado de usar el subte de una manera que la empresa que lo concesiona había dicho, sí, no tenemos plata para mantenerlo.
Sí, 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 así es. No ha sido la misma la recuperación en los distintos modos de transporte público de allá de la ciudad. Pero hoy está alcanzando a unos niveles del promedio, digamos, general del 75% aproximadamente, entre un 70 y un 80% dependiendo del día de recuperación respecto a datos prepandemia, ¿no?
Claro. En ese sentido, ¿ustedes pudieron también hacer en la encuesta un análisis cualitativo como para saber también cuáles son los motivos por los que quizás se elige más el colectivo? Tengo entendido que fue el que menos pasajeros perdió con respecto al tren y mucho más al subte.
Sí, lo principal que en las dos encuestas nos marcaba fue por una cuestión de esta demonización que se usa también respecto al transporte público, que se lo veía como uno de los principales vectores de contagio. Ese fue el principal, ese temor al contagio dentro de las unidades por falta de distanciamiento o de higiene o de climatización, de ventilación de las unidades. Eso fue el principal. Y que, bueno, en el caso del subte, por las condiciones, se vio más afectado que por ahí el colectivo o el bus allá en la ciudad. Ese fue el principal factor. Que hoy lo vemos minorizado, o sea, ha bajado ese temor mucho, en un 30% respecto a esa encuesta que hicimos el año pasado.
Sí, Anabela te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Anabela, un gusto.
Mencionabas antes el tema del auto que se recuperó, pero no volvió a los niveles que tenía antes. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que juega ahí? ¿Tiene que ver, no sé, con los costos, con que la gente ya cambió su forma de trabajo?
Bueno, tiene que ver un poco con todo eso. Cuando yo decía recién, ese lo ataba este 25% de personas que creían que en la vuelta a la normalidad iba a ser en auto, era en cuanto a esa percepción, donde hoy nos indican que solo un 7% se ha recuperado, pero a niveles prepandemia es superior, ¿no?, el traslado en automóviles. Ahora bien, el hecho de que vuelvan a apostar por uno u otro medio, lo que nos está indicando la gente es por una cuestión en su mayoría hoy de costos, ¿sí? En su mayoría. Luego, sí, que han cambiado muchos de ellos sus hábitos de movilidad por dos nuevos factores. Por priorizar distanciamiento o movilidad individual, ya sea el boom de la bicicleta que vimos el año pasado o de la caminata, ¿sí? Y después también por, este mismo cambio en cuanto a las rutinas diarias, la vuelta al trabajo, a las oficinas, que hoy está recuperando esa normalidad. O sea, en la encuesta nos indica que un 74% de los encuestados ya volvió a la oficina, pero no volvió con la misma frecuencia, porque hoy está este mix entre el home office y la presencialidad, donde muchas de las personas no están yendo los 5 días de la semana, como era prepandemia, sino que 2 o 3 días van a la oficina y los otros trabajan desde la casa. Entonces eso hace que también haya cambiado esa demanda en los distintos tipos de movilidad, ¿no?
También me había quedado pensando en qué interesante sería una encuesta, y espero que la puedan llegar a hacer en los próximos meses, para saber también cómo es que la gente sigue considerando el transporte público, porque además en muchos casos también tiene que ver con una percepción del transporte público durante la pandemia, donde quizás perdimos un poco la memoria acerca de qué era viajar en colectivo o en subte o en tren, sobre todo en subte y en tren, donde uno va como un poco más apretado, ¿no? Es muchas veces las ventanillas no andan para correrlas, y ahora está autorizado el aforo del 100% en la movilidad. Completo. Entonces, ahora estamos un poco recordando, ¿no?, cómo era eso de movernos y de estar realmente con un colectivo lleno, donde las condiciones de distanciamiento son muy difíciles.
Sí, totalmente. Y donde, bueno, ya empiezan épocas de calor, bueno, nada, se junta con otros factores también, donde, como vos decís, vamos haciendo memoria de después de un año y medio, podríamos decir, de parate o de épocas distintas a las que estábamos habituados, nos hemos olvidado. Y está bueno, seguramente estemos haciendo ese relevamiento dentro de unos meses, justamente para ir viendo cómo va evolucionando. A nosotros nos sirve esto para entender justamente cómo va mutando, cómo va cambiando esa demanda en los distintos modos de movilidad, y de esa forma acercarle a las personas, acercar a los usuarios de nuestra aplicación la solución mejor adaptada para ese momento, ¿no? Cuando fue el boom de la bicicleta, lanzamos una funcionalidad, por ejemplo, para que las personas puedan conocer las distintas rutas que puedan unir un punto de origen con un punto de destino, y entre medio del camino ofrecerles todos los puntos de interés, ya sea un taller de bicicletas, una bicicletería, una estación de servicio, que den soporte, digamos, a esos viajes en ese modo, ¿no? Bueno, de esa forma vamos adaptándonos justamente a las necesidades y escuchando a los usuarios, y esta es una de las formas que tenemos.
¿Cuánto es que registraron, de cuánto es el aumento del uso de la bicicleta en la ciudad de Buenos Aires? ¿Tienen eso sondeado?
No lo tengo aquí a mano ese número, pero nada, en lo que fue la plataforma nuestra, a nivel de nuestra aplicación, aumentó en volúmenes de 30% mensual durante varios meses, sobre todo el año pasado, ¿no?
Exactamente. Bueno, los datos oficiales de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña habla de un número así: aumentaron un 27% los viajes en bici en la ciudad de Buenos Aires, pasaron de 320.000 a 405.000 por día, y de hecho incluso se había hecho un estudio que mostraba que en algunos semáforos de ciclovías la gente se quedaba muchísimo tiempo, es decir, había como una congestión de bicicletas para pasar, había que esperar bastante. ¿Vos vivís en la ciudad de Córdoba?
Yo estoy en Córdoba, sí.
Estás en Córdoba. ¿También se registró un alza, no sé si similar, pero importante?
Importante, no similar a niveles de porcentaje, pero sí un alza importante, y donde también, no solo aquí en Córdoba, sino en otras ciudades de Argentina y también de Latinoamérica, pero nosotros estamos no solo aquí, sino en todo el territorio latinoamericano, se vio esa alza y se vio también a los gobiernos tratando o aplicando medidas, políticas públicas, no solo para fomentar este uso, sino también para brindar cierta infraestructura en la medida que es posible, que nada, garantice sobre todo la seguridad vial, ¿no?
Exactamente, bueno, también se ve, no sé si en Córdoba, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires, cada vez más gente andando en monopatín. No es una tendencia todavía, y además que tampoco es que queda demasiado claro dónde es que se movilizan. Hay algunos que van por las ciclovías, otros van por las veredas, otros van por la calle, pero sí también se ven muchísimo más monopatines que prepandemia. No sé si eso también lo analizaron o piensan analizar en algún momento, o incluso incluirlo en la aplicación.
Sí, de hecho, en su momento estuvimos a punto de lanzar toda la opción de monopatines dentro de la plataforma. Fue previo a pandemia, bueno, luego vino la pandemia, todos los operadores que estaban funcionando, sobre todo en Buenos Aires, se fueron del país, no quedó ninguno, entonces se vio restringido ese lanzamiento de esa funcionalidad. Pero sin duda que sí, justamente apostamos a que en la plataforma estén todos esos modos de movilidad sostenible para la ciudad, para que el usuario pueda optar por uno u otro medio y de esa forma disminuir justamente la contaminación ambiental, los desechos de dióxido de carbono y demás factores que luego nos traen, digamos, consecuencias.
Ahora pensando un poco más en lo cualitativo también, ¿no? No sé si en la encuesta también analizaron el tema de cuáles son los factores que prioriza la gente para elegir un medio de movilidad sobre otro. No sé, se me ocurre la gente que va en colectivo porque lo ve más limpio o porque lo ve con mayor ventilación, incluso la gente que le gusta ir mirando el paseo mientras viaja.
Sí, mira, este año la encuesta nos reflejó tres principales factores claves. Por un lado, reducir los tiempos de espera, o sea, la opción entre optar por un modo u otro de movilidad iba en reducir el tiempo de espera en las paradas o estaciones de transporte público. Por otro lado, y como segundo factor clave, evitar viajar con mucha gente, o sea, esta parte del distanciamiento, de la conglomeración, digamos, de personas dentro de una misma unidad. Y por último, como tercer eje, la higiene justamente y limpieza de colectivos o vagones del sistema.
Bien, y me imagino en esa vuelta quizás a retomar la confianza en el transporte público sí juega claramente un factor importante lo económico.
Totalmente, totalmente. De hecho, este cambio que vimos respecto a lo que pensaba la gente de ese 35% de recuperación del uso del transporte público que nos estaba indicando hacia el año pasado, a hoy llegar a ese 77%, lo que nos indican que más allá de estos factores que recién mencionaba, el principal fue el bolsillo. Fue una cuestión de costos, de que, bueno, me encantaría poder moverme en otro sistema, pero vuelvo a transporte público por una cuestión de costos.
Y yendo un poco a contracorriente, ¿no? De estos estudios de cómo estuvo cambiando la movilidad. Bueno, hay un montón de gente que sigue viajando igual. ¿Ustedes también pueden sondear eso? O sea, si hay gente que pensó no cambiar ningún hábito y dijo, bueno, ya está, terminó la pandemia y sigo viajando como antes de marzo de 2020.
Sí, son los menos. La realidad es que son los menos porque, como bien decía o hablábamos hace un rato, también han cambiado esos hábitos de movilidad, los cuales han llevado, digamos, a cambiar los hábitos de hasta de consumo también, ¿por qué no? De consumo, de trabajo, de ocio. Bueno, la escuela, que hace no mucho se recuperó la presencialidad, bueno, todo esto llevó a que sí o sí la mayoría de las personas haya tenido que cambiar sus hábitos en modo de movilidad o también en frecuencia de esos modos de movilidad. Y también, y no menor, la combinación de estos modos. Hoy en día se están dando, y cada vez más, y es una tendencia, estos viajes multimodales, de hacer un tramo en bicicleta o en el monopatín, como recién hablábamos, y completarlo con algún viaje en tren, en colectivo o en el, o en el subte, por ejemplo. Eso también se está dando mucho.
Se está dando mucho, como sí, esto de combinar la movilidad a los distintos tipos de manera de ahorrar dinero, de ahorrar tiempo. Eso también resulta muy interesante y que era algo que es como que ya venía dándose antes de la pandemia y me imagino que ahora es como que se catalizó. O sea, estos cambios pandémicos fueron catalizando tendencias de movilidad que ya venían sucediendo. No sé cuándo se fundó Wallaby.
Wallaby se fundó en 2015.
De
2015 que estamos, en ese momento estábamos con otro nombre. En 2019 hicimos un rebranding a Wallaby, hay un gran lanzamiento. Ese mismo año lanzamos ahí la plataforma en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, y ahí es cuando también supongo que empezaron a analizar estas tendencias que ahora se ven de forma más profunda.
Así es.
Bueno. Te agradecemos muchísimo, Alexis, por todo este panorama de cómo se mueve la ciudad de Buenos Aires y sobre todo esto de volver al transporte público, ¿no? Para algunos no les gusta demasiado, yo creo que la mayoría volver al centro a trabajar, pero bueno, hay de todo, así que vamos a estar ahí atentos a cómo sigue evolucionando esto y quizás en unos meses nos volvamos a encontrar para ver si realmente se recobró toda esta cantidad de pasajeros o no. Te agradecemos muchísimo, Alexis, por haber pasado por Que Pase en Buenos Aires.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio y a disposición en un futuro para seguir comentando cómo sigue esta tendencia, cómo sigue esta evolución en la movilidad general.
Bueno, hablábamos con Alexis Picón-Güell, el cofundador de Wallaby, que es una aplicación de movilidad que hace unos años está en la ciudad de Buenos Aires, y también veníamos hablando de estos hábitos, de cómo fuimos cambiando la manera de movernos o cómo la vamos recuperando y sigue todo igual. Vamos a ver cómo sigue esto.
En Que Pase Buenos Aires, con Cana Niebla, con la Navera Quiroga. Les recordamos a todos nuestros amigos oyentes que pueden volver a escuchar este en todos los programas de Que Pase Buenos Aires. Nos buscan en YouTube como ZYG Producciones. Allí encuentran todos los programas. Adelante.
Anabela, quiero que me tires algunos tips para ver qué puedo comprar en el Cyber Monday, darme cuenta de si me están estafando o está todo espectacular. ¿Cómo sería la cosa?
Bueno, Cari, hagámoslo lo que se pueda, ¿no? Estando tan cerca es difícil ver si los precios varían o no, porque, bueno, uno tendría que... Lo ideal en estos casos es pensar a largo plazo y decir, bueno, por ejemplo, en septiembre decir, bueno, en noviembre tengo que cambiar el celu, entonces ahí empezás a hacer una búsqueda y vas... detectás cuál es el modelo que querés, la marca que querés, y la vas siguiendo en los distintos portales a ver cómo va evolucionando el precio.
Claro, tendría que haber empezado ya, ¿no?
Claro, quizás. Pero bueno, todavía digamos que podemos empezar hoy. Yo recomendaría, bueno, primero pensar qué es lo que uno realmente necesita, ¿no? Bueno, y ir por eso. Dentro de las cosas que se pueden comprar, como mencionábamos antes, bueno, todo lo que tenga un componente importado alto, uno tiende a pensar que va a subir en los próximos semanas. Va a subir por dos motivos. Uno es porque el dólar blue está subiendo. Y sí, los importadores no pagan el dólar blue, tienen su propio dólar, que es el dólar oficial, que el tipo de cambio hoy debe estar en 90, está en 99 pesos para ellos. Pero como el Banco Central les restringe las operaciones, les pone muchas trabas o los va liberando a cuentagotas, en algunos casos terminan como ajustando el precio final del producto al dólar blue, porque no saben cuándo van a poder reponer ese celular que están importando o que importaban el mes pasado y cuánto va a estar el dólar cuando el Banco Central los autorice. Entonces el dólar blue se transforma en un dólar de referencia para muchos sectores. Y lo otro es que también se espera que tras las elecciones haya algún tipo de corrección del tipo de cambio oficial. El gobierno se esfuerza en decir que esto no va a ser así, pero en el mercado se espera que cuando mínimo se acelere el ritmo de devaluación del dólar oficial, que viene muy atrasado. Entonces, todo lo que tenga que ver con electrónicos, televisores, celulares, computadoras, bueno, es un rubro en el que uno podría invertir en este Cyber Monday. También todo lo que tenga que ver con los autos, no digo ya comprar un auto, pero saben que el tema de los repuestos de los autos, los neumáticos, viene bastante complejo porque es difícil conseguirlo. Entonces ahí también es un rubro a explorar. Como mencionábamos, está el tema de los materiales de construcción, que también ya están siendo difíciles de conseguir y que ahí sí se espera que haya un reacomodamiento de precios de acuerdo a lo que vaya pasando con el dólar blue. Entonces ahí también podríamos mirar. Y como mencionaba Gustavo en la entrevista, tenés otro de los rubros clásicos este año, seguro el que va a explotar, que es el del turismo, que ya está explotando todo con el tema del previaje. Así que ahí mi consejo es que hay que apurarse ahí, hay que apurarse por dos motivos. Uno, por este mismo motivo del dólar. Dos, porque se van a abrir las fronteras. Entonces, cuando empiecen a llegar los turistas, bueno, hay competencia por la oferta y es posible que los precios suban. Y le sumo un motivo más, es que hay lugares del país que para este verano ya están agotados. Días atrás el gobernador de Neuquén dijo que ya no hay lugar en enero y febrero en las localidades turísticas principales de esas provincias, así que ahí hay que meterle pata. Y bueno,
yo quería hacer el circuito ese de Pehuenia. Bueno, me estás dando una mala noticia, me estoy enterando,
no sé,
que en vivo
por ahí en carpa, no sé, pero me parece que
sí. No soy una persona de carpa, ya tengo 36 años, soy joven pero ya no soy una persona de carpa. Muy interesante, bueno, lo que decías. Claro, los destinos turísticos argentinos van a explotar este verano.
Sí, sí, de verdad que dice, en muchos lugares, sobre todo la Patagonia, que es como, bueno, el destino anhelado por muchos y donde entras en coalición con, en colisión con los extranjeros que lleguen, porque bueno, la Patagonia es como el lugar preferido para ellos junto con la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que esos son los rubros. Y después, a la pesca de ofertas, hay alimentos. Alimentos es un rubro donde crecieron mucho las ventas en e-commerce y ahí hay que buscar, sobre todo, mayoristas, ¿no? Porque bueno, uno no va a entrar ahí a comprar un detergente o qué sé yo, un paquete de harina, porque no vale la pena. Pero
latas de atún. Cosa. Yo sugiero ahorrar en latas de atún.
Ahorrar en atún es un gran una gran idea. Aparte, lo podés ir siguiendo la evolución del índice, es terrible ahí.
Después si es atún lo que está en la lata es otra discusión, ¿no?
Claro,
para otro programa.
Es un segmento con una disparidad de precios alucinante entre los que son las primeras marcas y las marcas más baratas, son marcas blancas de muchos supermercados. Creo que no sé si hay otro segmento en consumo masivo que tenga semejante nivel de disparidad. O sea, una lata de atún puede valer prácticamente 300 pesos o 100, depende de la marca, y teóricamente el contenido debería ser más o menos el mismo. hay muchas dudas ahí, ¿no? Así que, pero bueno, alimentos también es un rubro a apostar, así que mi consejo es que investiguen, o sea, que no hagan compras impulsivas, que investiguen primero, pero que si tienen algún saldito, que se apuren, y si tienen oportunidad de irse de vacaciones, este es el momento para reservar.
Genial, bueno, ya vamos planeando las vacaciones y el verano adelantado, nos quedamos pensando eso en este fin de semana, que también es un verano adelantado justamente.
Sí, justamente, bueno, esperemos que nos dé un respiro un poco hacia el domingo, ¿no? Al calor.
Exactamente, y que empecemos la semana con un poco más de ganas de trabajar que esta, que con el calor. Viste, siempre uno tiene una excusa para no querer trabajar. Bueno, está el calor se complicó. Bueno, son las últimas 48 horas de este golpe de calor. Estamos dejando este programa de ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con los consejos de Anabela y nos volvemos a encontrar en una semana.
Hasta la semana próxima.
Hasta aquí entonces, ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. En la puesta del aire está Claudio Pérez. En la producción está Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos, ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.